Estamos aprovechando esta semana que culmina con el Domun el próximo domingo para traer a la antena numerosas historias de misioneros. Y hoy hemos querido reunir en el espejo tres de esas historias que ha relatado en la revista Alfa y Omega Esther Palma, de la Asociación Servidores del Evangelio.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues Esther trabaja en Daejeon, en Corea del Sur, y aunque ya es una veterana de la misión, dice que se siente un aprendiz al verse flanqueada por el franciscano Luis Uribe, que nació en Guernica hace 82 años, y por Darío Marote, un salmantino que actualmente vive en Filipinas. Darío era arquitecto cuando Dios lo llamó para reconstruir los corazones de las personas, rotos por tantas situaciones de la vida. Pertenece, como Esther, a la Asociación Misionera Servidores del Evangelio y actualmente vive en un barrio pobrísimo de la ciudad de Malasiki, a 5 horas al norte de Manila, y está a cargo de 4 capillas y de la pastoral de esos barrios. El franciscano Luis Uribe quiso ir a Corea como misionero tras la guerra civil, que terminó en 1953, dejando aquel país completamente destrozado. Era la época en que los franciscanos vascos fundaron allí un hospital que acogió en sus inicios a más de 600 leprosos, una obra que se hizo famosa en toda Corea y no solo entre los cristianos. Los tres, Esther, Darío y Luis, se han reunido junto a otros misioneros para orar y compartir la experiencia de sus comunidades en Filipinas, Japón y Corea. La foto que estamos mostrando en nuestro Facebook, Religión COPE, manifiesta una alegría que no viene solo de las viandas llegadas de España y que han podido compartir, sino de la satisfacción de estar entregando sus vidas a Jesús y de poder curar sus heridas, consolando su corazón en el corazón de tantos hermanos. Dejar nuestra tierra para venir tan lejos solo es algo que se explica por obediencia al Espíritu y a la llamada misionera de Dios, escribe Esther. Vivir para que todos conozcan a Jesús me hace sentir una libertad inmensa, dice mientras se despide, deseándonos un feliz mes, este octubre, de la misión para todos. Pues aquí en El Espejo, después de estas historias misioneras, comenzamos con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Está ya para eso aquí conmigo Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar dando noticia de la nota de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago ante los incendios que ha padecido Galicia.
En la que muestran su solidaridad y cercanía con todos los afectados y sus oraciones por los fallecidos y heridos, así como su condena de quienes causan este tipo de incendios que ponen en riesgo la vida de las personas y dañan gravemente el medio ambiente. Resaltan especialmente el trabajo de miles de personas en el operativo de lucha contra el fuego y la disponibilidad para la acogida y ayuda a cuantos la necesiten en las Cáritas diocesanas y otras instituciones eclesiales.
También hoy tenemos noticias que nos llegan desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje al custodio de Tierra Santa con motivo de los 800 años de la presencia franciscana en los santos lugares.
Obras Misionales Pontificias ha presentado esta mañana en Madrid la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun.
Que este año, recordamos, tiene como lema «Sé valiente, la misión te espera» y que estos días presentan los misioneros en distintas diócesis.
Santander acoge desde esta tarde las jornadas de delegados diocesanos de liturgia,
que en esta ocasión centra sus trabajos en la música litúrgica en España a los 50 años de la Instrucción Vaticana sobre Música Sacra.
Y hoy, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Cáritas Europa reclama medidas de protección social adecuadas para que la pobreza sea ya historia en 2030.
Piden a los poderes públicos de la Unión Europea programas de atención a los más vulnerables, ya que el empleo por sí solo no erradicará la pobreza y son necesarios mejores sistemas de bienestar y políticas orientadas a la familia.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo y en un instante nos vamos a ir hasta Ávila para ver cómo se ha comenzado a celebrar allí el año jubilar teresiano. En un instante.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Existe una asesina en serie que lleva matando desde hace muchos años. Hombres, mujeres y niños. Actúa por toda la geografía española, incluso en el extranjero. Y lo peor es que meterla en la cárcel es totalmente imposible. La única forma de frenarla es que todos los ciudadanos luchemos contra ella. La velocidad sigue matando. No corras, porque así es como te encuentra. Respetar los límites es la única forma de escapar de ella. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La revista Semana ha adelantado su publicación al lunes 16 de octubre. Corre a tu kiosco y consigue con Semana el mejor corazón. Actualidad, moda, nutrición, belleza, viajes y mucho más. Todo lo que buscas cada semana en tu kiosco. No te la pierdas.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
El próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa, porque es hora de apostar por un modelo energético 100% libre de emisiones, y la energía nuclear ayuda a garantizar ese futuro descarbonizado. Recuerda, el próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE con Endesa.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Every time we kiss, it gets better every time. Yeah. Underneath the lights, you're shining so bright. The tension in the air, you could cut it with a knife. See, I'm just trying to be somebody. You got me in love so deep. No, I don't gotta do these things, but you make me wanna be romantic. You make me wanna be a star. You make me wanna act different. I love you for who you are. You make me wanna run circles around you.
Bueno, pues como les decía, hoy queremos entrar con todos ustedes a través de esa Puerta Santa e introducirnos en la celebración del año jubilar de Santa Teresa de Jesús, que se inauguraba el pasado fin de semana en Ávila. Queremos hacerlo de la mano de su obispo, del obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo. Estamos ahora intentando tomar contacto, porque hay problemas telefónicos en este momento, pero seguro que lo vamos a hacer para poder compartir con él y con todos los fieles de esa diócesis de Ávila la alegría de poder acercarnos una vez más, de podernos sumergir en la vida, en la obra, en el testimonio que sigue siendo tan presente y tan útil para nosotros de la gran santa reformadora, de la gran Santa Teresa de Ávila. Está ya con nosotros Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila, seguro que muy feliz de haber podido atravesar esa Puerta Santa y de invitarnos a todos. Don Jesús, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
Muy feliz, como dices, José Luis. Muchas gracias por llamar y por podernos comunicar con todos tus oyentes.
Bueno, siempre es un placer estar cerca de Ávila y sobre todo estar cerca de Santa Teresa de Jesús. Tenemos muy, muy vivo en la memoria, porque no hace tanto tiempo, aquel jubileo con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, y la novedad gozosa es que la Santa Sede ha querido responder positivamente a esa petición que usted presentó de mantener una estabilidad en ese jubileo, digamos, a partir de ahora, cada vez que la fiesta de Santa Teresa el 15 de octubre coincida en domingo, tendremos año jubilar. Y esto no es algo que la Santa Sede dispense así, digamos, a la ligera, ¿verdad?
Sí, lo dice expresamente en el decreto, en la bula, lo dice expresamente que un año, que una concesión de un año jubilar periódico no se concede ordinariamente. Quiere decir que, bueno, pues han visto, han considerado la importancia que ha tenido la figura de Santa Teresa en la celebración del quinto centenario y ha pensado el Santo Padre y ha pensado la Penitenciaría Apostólica, pues que es un gran servicio a la Iglesia, la que hace, permitiendo que, bueno, pues todos aquellos fieles que lo deseen puedan acercarse al espíritu de Santa Teresa y por medio de él pues llegar al Señor, naturalmente, y después del Señor pues a todos aquellos momentos y lugares y personas a los que la Santa se ha entregado, que ha sido, bueno, pues a la Iglesia, naturalmente, actualizada en el momento presente.
El lema de este año jubilar es camina con determinación. Yo cuando lo he leído he pensado, pero si hoy muchas veces lo que la gente no quiere es ponerse en marcha, porque hay tantos temores en el horizonte, tantas fracturas, tantas incertidumbres y tantas inestabilidades, que la gente dice aquello de virgencita de mi vida, que me quede como estoy.
Desde luego, Pero qué bonito es el lema, ¿no? Es
decir, ya lo creo,
porque,
ya lo creo.
Porque da mucho ánimo a cualquiera que dice, pero bueno, esto es la santa que me invita, pues, a que camines como ella, a que camines como ella. Porque la verdad es que los años, los tiempos que ella vivió, pues tenían, revestían una dificultad semejante a la nuestra, ¿no? Y bueno, pues es el espíritu quien entra en su vida y quien la lanza a responder desde la conciencia, desde el espíritu, desde la fidelidad del Señor, con creatividad, con iniciativa y con mucha determinación. Pues bueno, yo creo que este es el momento para todos los cristianos en este momento, ¿no? El responder con una determinación semejante a los retos y a los desafíos que la fe y que la sociedad y que la cultura nos plantea en estos momentos. Yo creo que es una invitación muy, muy acertada y muy estimulante, como digo.
Para plasmar eso, además, de una manera física, usted ha querido que dentro de las iniciativas de este año jubilar se diseñasen cuatro rutas para seguir lo que fue esa auténtica aventura, porque lo fue en todos los sentidos, de la Santa Andariega. Háblenos un poco de esas rutas y de cómo pueden servir también para quien tenga el ánimo y el físico para poderlas hacer, pues participe.
La primera es la ruta del sepulcro a la cuna, es decir, desde Alba de Tormes hasta Ávila, que es la que ya tiene una tradición. Yo, antes de venir aquí en Alicante, ya había muchachos que venían a hacer esta misma ruta. Es decir, es como la más hecha y que de alguna manera sintetiza toda la existencia de la santa. Luego está la ruta del confesor, es decir, de San Pedro de Alcántara, que desde Arenas se desplazó en borrico, como entonces se viajaba naturalmente, hasta Ávila, y hace falta deseos de subir la cuesta del Pico y la cuesta y el puerto de Menga con de esas formas para poder llegar al lugar del consejo de aquella persona que sintió una fuerza extraordinaria, una luz, lo dice, una luz y una fuerza extraordinaria, ¿no? Entonces el confesor, el acompañante, bueno, pues es tan importante en la vida, en la vida del cristiano, en la vida actual. Es también la ruta de la salud, es decir, desde Becedas a Ávila, y se sabe que a Becedas su padre la llevó para curar después de que había entrado en el convento de la Encarnación a los pocos años, al muy poco tiempo de estar allí, se puso muy enferma. Entonces buscó en una curandera de Becedas, sí, pues la solución a los males, y bueno, la verdad es que si se descuida un poco...
Se la lleva por delante.
Se queda en Becedas, sí, sí. Pero bueno, pues allí descubrió también otros servicios, ayudó mucho al sacerdote, ayudó y volvió para... Bueno, de la mano de su padre, para poder después seguir un proceso de curación que le llevó mucho tiempo. Pero en definitiva, no solamente es buscar el camino de la sanación corporal, que es tan importante naturalmente y que tantos medios y remedios buscamos en el momento presente, sino en el de la salud espiritual, de cómo encontrar esas energías, esa fuente de vida que restablece nuestra vida interior y nuestros deseos de seguir el camino de la vida cristiana, de seguir el servicio de la evangelización, el servicio de la atención a los pobres, el servicio de buscar una sociedad nueva, no un mundo con esperanza tal como lo encontramos ahora, pues de desesperanzado y confuso y convulso en muchos momentos. Está también el de las posadas, ¿no? Es el cuarto, que viene desde el tiemblo. Ella evidentemente atravesó muchas posadas en los larguísimos caminos que hizo, de la manera, bueno, pues muchas
noches, posadas malas largas, en su mayoría,
en las posadas que existían ya. Impresiona pensar, o sea, cómo ella, ya mayor, asumió este tipo de retos, afrontando incluso y superando estas dificultades, pero bueno, pues a fin de cuentas es el aspecto humano de encontrar allí a las personas que se divierten o que descansan, que sufren, que bueno, es la realidad de la vida, la realidad de la existencia, ¿no? Entonces, ella que fue extraordinariamente humana, sensible a la realidad concreta de las personas con quien vivía, con las hermanas a quienes servía, de los confesores que le ayudaban, de sus hermanos que estaban en América, de bueno, esa sensibilidad extraordinaria que ella tenía ante todos los problemas, bueno, pues poderla también vivir, experimentar en ese camino desde el templo, que también es un camino de montaña, es un camino un poco tortuoso, pero pero muy bonito,
muy bien, bellísimo.
Todo el sur de Ávila es una preciosidad, me figuro que muchos lo conocen, y bueno, a los que no los conozcan yo les invito naturalmente a conocer.
Don Jesús García Burillo, pues nos encantaría seguir comentando y vamos a seguir acompañando, claro que sí, desde toda la programación de COPE este año jubilar que se nos ha regalado para conocer, para amar y para seguir los pasos de esta gran mujer, de esta gran santa que es Teresa de Jesús. Un fuerte abrazo, don Jesús, desde Madrid y hasta siempre.
Gracias, José Luis, gracias por tu servicio encomiable, de verdad.
Un abrazo, don Jesús, gracias. Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar con la nota de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago ante los incendios que han azotado Galicia.
Nos cuenta lo más destacado de esta nota desde COPE Santiago, Patricia Iglesias.
La carta de los obispos gallegos arranca compartiendo el dolor de los que lloran por los que han perdido la vida en los incendios forestales de estos días en nuestra comunidad y eleva una oración para que Dios los acoja junto a sí. Recuerda después que causar un incendio es un gesto de grave inmoralidad, en el que la persona pone de manifiesto una actitud ante los hermanos y la naturaleza contraria al bien querido por nuestro Señor. Reclaman una condena con claridad de este tipo de acciones que ponen en riesgo la vida de las personas y dañan grave e irresponsablemente el medio ambiente, porque, como dijo el Papa Francisco, un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y pecado contra Dios. La carta pastoral también hace un reconocimiento explícito a los miles de personas implicadas en el operativo de lucha contra el fuego, incluso a costa de cansancio y riesgos personales. Subraya que en circunstancias a menudo extremas nos dan un ejemplo admirable de abnegación sin límites. A su vez, muestran la disponibilidad de las comunidades cristianas, desde Cáritas diocesanas a otras instituciones eclesiales, para la acogida y ayuda incondicional de cuantos lo necesiten.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano para conocer la actualidad que desde allí nos llega.
Así es, el Papa Francisco ha enviado una carta al custodio de Tierra Santa con motivo de los 800 años de la presencia franciscana en esa tierra. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Asegura el Papa que escribe esta carta con alegría por la gran contribución que los frailes de la cuerda, así es como llamaban a los franciscanos, han realizado en Tierra Santa durante los últimos 8 siglos, recordando que San Francisco abrió la orden a la dimensión misionera y universal, enviando a sus frailes a todas las naciones. Como testimonios de fe, de fraternidad y de paz, el Papa subraya su compromiso también en el presente para vivir en Tierra Santa al lado de los hermanos de diversas culturas, etnias y religiones, sembrando paz, fraternidad y respeto. No se olvida el Papa de la dedicación de los franciscanos a la investigación arqueológica y de la Sagrada Escritura y de su labor de servicio a la Iglesia local en la educación, la acogida de los ancianos y en el cuidado de los enfermos, viviendo en el día a día las obras de misericordia.
Gracias, Eva. Nos ocupamos ahora de la presentación del Domum, la Jornada Mundial de las Misiones.
Como en otras diócesis estos días, esta mañana le ha tocado el turno a Madrid, a cargo del misionero javeriano Adolfo Zona, obispo de Alto Solimoes en Brasil, Belén Manrique, laica misionera del Camino Neocatecumenal en Etiopía, y el director de las Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil.
Es hacer presente el Evangelio allí donde éste no es conocido. En consecuencia, es crecer en la fe con pasión evangelizadora. Papa Francisco, que nos invita, sin duda alguna, a tomar parte activa en esta tarea evangelizadora que arranca del mandato misionero de Jesucristo.
Bueno, pues con esta presentación del Domum, que seguirá muy presente a lo largo de los próximos días en nuestra antena, vamos concluyendo esta edición del Espejo. Y hoy queremos hacerlo con un pasaje del discurso que ayer dirigía el Papa Francisco a la Asamblea de la FAO, refiriéndose al inquietante aumento del número de personas que pasan hambre en el mundo. Para algunos, dijo el Papa, bastaría con disminuir el número de bocas que alimentar y así resolver el problema. Pero esta es una falsa solución si se tiene en cuenta el nivel de desperdicio de alimentos y los modelos de consumo que malgastan tantos recursos. Reducir es fácil, añadió el Papa. Combatir, en cambio, implica una conversión, y esto es exigente. Y por eso Francisco se atrevió a lanzar esta pregunta. ¿Sería exagerado introducir en el lenguaje de la cooperación internacional la categoría del amor, conjugada como gratuidad, igualdad de trato, solidaridad, cultura del don, fraternidad, misericordia? Estas palabras expresan de manera efectiva el contenido práctico de ese término humanitario tan usado en la actividad internacional. Amar a los hermanos tomando la iniciativa sin esperar a ser correspondidos es un principio del Evangelio que puede tener un enorme valor para cambiar a fondo, de raíz, las relaciones internacionales. Pues así concluimos esta edición del Espejo.